Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en nuestro programa del día de hoy. Nos corresponde hablar sobre el agro y el medio ambiente. ¿Qué propone Keiko Fujimori y qué propone Pedro Castillo de cara a estos dos temas tan importantes? Pues vamos a analizarlos punto por punto, y para eso tenemos un invitado muy especial a quien le damos la bienvenida y también le agradecemos su participación. Él es Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura. Buen día, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, señor Benítez, es pertinente sin duda alguna, antes de analizar las propuestas de estos dos candidatos a la segunda vuelta, contextualizarnos cómo está el país actualmente en tema de agro. Vamos a empezar con el tema de agro, y es que vemos hace poco realmente protestas masivas del sector. Es común escuchar que el pequeño productor se le quedan sus productos, se desperdician, se le dañan, que no hay incentivo para ellos, en fin. Suenan bastantes problemas con el tema del agro, que también está chocando de una u otra manera con las grandes empresas, por ejemplo, con el tema minero, que no se están llevando a cabo políticas públicas de acuerdo a incentivar el agro, sino más bien todo lo contrario. Pero usted es el experto. Cuéntenos cómo está el agro hoy en día.
Bueno, siempre en el Perú podemos, creo yo, analizar esto desde dos puntos de vista, y creo que es evidente para todos que tenemos casi como dos agriculturas que conviven, ¿no? Una agricultura moderna, una agricultura que está más que usa más tecnología, que está más abierta al mercado, que exporta sus productos, que está concentrada básicamente en la mayor parte en costa, no obstante también hay productos en selva y en sierra, pero principalmente en costa, que ha tenido un desempeño bastante bueno en los últimos 20, 25 años. Pasamos de exportar aproximadamente unos 300 o 400 millones de dólares allá por los inicios de los 90s, y hoy día estamos en los casi 7.500 millones de dólares de exportaciones. Claramente hay un salto significativo, producto de muchas políticas públicas, no solamente de la ley de promoción agraria, que fue muy importante, sino también de otros aspectos relacionados a infraestructura de riego, a sanidad, etcétera. Y tenemos otra agricultura, la agricultura familiar, que es la mayor cantidad de, digamos, en términos de hectáreas y de personas, que ha tenido un desempeño no tan bueno, que ha tenido un desempeño, bastante más precario en términos de productividad. Hay un factor central que es necesario entender también para medir los impactos en la pobreza, y que tiene que ver con la fragmentación de la tierra. Mientras en la costa hemos tenido un proceso de acumulación de espacios, de generación de escala, de uso de tecnologías, en la sierra más bien hemos tenido algo un poco inverso, hemos tenido más bien mucha migración de los jóvenes hacia la costa, partición de las propiedades en cada vez partes más pequeñas, y eso también pone muy difícil la situación para poder revertir situaciones de productividad muy baja. Sin embargo, hay que reconocer también que durante la pandemia este sector ha sido, yo diría, sobresaliente, ¿no? En general, el sector ha crecido 3.1%, mientras que los demás sectores cayeron. La agricultura se mantuvo muy, muy, muy por encima. No dejamos de tener alimentos, lo han señalado los candidatos. La agricultura familiar.
Señor Benítez, teniendo en cuenta nuestra riqueza, podríamos crecer más, sin duda alguna. De lo que le vengo entendiendo es que los grandes productores, las grandes empresas están más estables en cuanto a este tema, pero los pequeños productores siguen en la cuerda floja, por decirlo de algún modo, ¿no?
Han habido algunas mejoras en algunas partes, básicamente donde se ha podido lograr asociatividad, ¿no? Hay espacios, por ejemplo, donde programas como Agroideas del Ministerio de Agricultura ha podido generar pues incentivos para que se asocien, y tenemos hoy día productores que exportan café, cacao, chips de papas nativas, etcétera, y ahí vemos que ha habido pues una situación distinta. Pero sobre el grueso, que es la agricultura familiar, todavía vemos estructuras de producción bastante precarias, muy desconectadas incluso en algunos casos del mercado, también por la falta de infraestructura de comunicación, que es otro tema severo que complica la situación de la agricultura familiar, que está pues enclavada en lugares de muy poco acceso, ¿no? Donde hay muy poco desarrollo de infraestructura. Entonces son dos realidades distintas y hay que abordarlas de manera sí distinta, pero también creando los vasos comunicantes entre ambas, que seguramente lo vamos a hablar ahora cuando toquemos el tema de los planes de gobierno, pero adelanto de que estas agriculturas que conviven en el país no están, digamos, completamente separadas o divididas, sino que pueden perfectamente tenderse puentes y una generar los incentivos para que la otra también se desarrolle. Eso lo podemos conversar después.
Claro, hay que potencializarla sin duda alguna. Vamos entonces a empezar con Keiko Fujimori, con la candidata de Fuerza Popular. Ella propuso la creación de 2 millones de puestos de trabajo, con lo que construirán reservorios y canales de irrigación para los agricultores. También habla de la creación de un fondo especial para la compra de insumos para el abono y los fertilizantes, y esto de una u otra manera también baje de precio. Asimismo, agregó que trabajará en conseguir semillas mejoradas y llevar 5.000 tractores al campo, entre otros puntos, pero estos son los más relevantes, que además ha ratificado recientemente en Chota, y lo escuchábamos al inicio del programa. Pero ¿estas propuestas son suficientes para fortalecer el agro realmente?
Sin duda hay un déficit de infraestructura, como dije en algún momento, y también hay un tema de tecnología que hoy día perfectamente puede elevar la productividad del agro más pobre, que lamentablemente no se dispone en la cantidad que se requiere. Ese es un diagnóstico correcto. Sin embargo, la preocupación que yo veo en estas propuestas, que están un poquito, digamos, claro, el plan de gobierno tiene que escribirse en unas pocas líneas, y es difícil de repente entender el contexto detrás de lo que se quiere hacer, pero por mi conocimiento del agro, yo diría que si no enfocamos el tema en mercado, en dónde vamos a vender, qué vamos a vender, cómo lo vamos a llevar el producto al mercado, en qué condiciones de productividad voy a competir, entonces es poco probable que seguir metiendo subsidios o tractores o lo que fuere necesariamente va a cambiar la situación. Yo creo que es más bien lo que hay que centrarse es cuáles son las potencialidades del agro que tenemos, muchas, tenemos agua, tenemos tierras, tenemos mano de obra que conoce la zona, que conoce el clima, y lo que deberíamos es conectarlas a las demandas del mercado, no solamente locales, nacionales, sino también las internacionales. Teniendo clara esa potencialidad y teniendo claro qué es lo que se necesita para poner en valor esos territorios, entonces ahí sabríamos dónde necesitamos la infraestructura, dónde necesitamos los tractores, dónde necesitamos la asistencia técnica, y creo que tendría más sentido las propuestas que se están lanzando que hoy día analizarlas un poco descontextualizadamente de lo que está en el diagnóstico más importante, podrían ser. Entonces, yo diría, en principio, no es mala la idea de dotar de infraestructura y de equipamientos, pero sí creo que el factor que puede hacer la diferencia es identificar cuáles son las oportunidades de mercado que existen para nuestros productos actuales y futuros, y ahí sí la innovación es clave, por ejemplo, que se menciona, pero no tan fuerte, ¿no es cierto?, de qué es lo que el Perú puede ofrecerle al mundo. Y ahí hemos visto, hace 5 años no teníamos arándanos en el Perú, y hoy día somos el primer exportador de arándanos en el Perú. ¿Por qué no de otros
Señor
productos?
Señor Benítez, sí, redondeando un poco la idea, estamos hablando de que está bien el tema de la infraestructura, de que haya de pronto más mano de obra, el tema que ya habla de los tractores, etcétera, pero de nada nos sirve llenarnos de eso si no tenemos a quién venderle la producción.
Claro, lo que es, si el problema hoy día es, yo diría, un poco de mercado. Por ejemplo, analicemos un producto muy concreto, papa. Se habla mucho de las importaciones de papa, y lo menciona también el otro candidato. Las importaciones de papa le hacen daño al país porque tiran los precios abajo, y cómo es posible que un país donde hay miles de variedades de papas
esté importando.
Perfecto. Claro. Suena bien, pero cuando uno analiza, la importación de papa representa el 10%, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, en la pandemia, 20%. Y eso no determina el precio interno. El precio interno lo determina oferta y demanda del propio país. Y eso tiene que ver con factores de estacionalidad, factores de salida de productos. Se cruzan a veces la oferta de la costa con la sierra. Problemas de productividades muy bajas todavía. En muchos espacios del país las productividades están alrededor del 15 toneladas por hectárea, 10 toneladas por hectárea. Hoy día un país como Holanda tiene 90 toneladas por hectárea, para poner el que está mejor. Dentro del Perú, ¿podemos todavía avanzar? ¿Hay techo para eso? Sí lo hay. Ahí hay que concentrarse y ver qué tipo de productos demanda el mercado y cómo los orientamos hacia ese mercado. Y hacemos que
de exportación es a lo que se refiere, ¿no?
Ese sería el sueño de cualquier peruano, siendo un país que es el digamos, el país oriundo de la papa, no deberíamos importar, deberíamos exportar. La pregunta es, es el lo que genera esta imposibilidad de exportar. ¿Es un problema de que estemos importando papa de otro lado? No, es un problema que nosotros tenemos que resolver y que tiene que ver con innovación, con tecnología específica para eso, pero orientado siempre a lo que está demandando el mercado. Creo que ese es el factor que todavía no entendemos bien a veces y estamos, creo yo, ahí desenfocados un poquito. Sí.
Organizar el sector, sin duda alguna. Entonces, no es solamente inyectar lo que se refiere al tema de, como lo menciona Keiko Fujimori, de tractores, de más mano de obra, sino a quién le vendemos nuestro producto, abramos canales, exportemos, etcétera, ¿no? Una última pregunta con respecto a Keiko Fujimori. Ella habla de traer semillas. Entonces, ¿a qué se refiere con esto, no?
A ver, semillas hay en el país y hay muy buenas. Uh-huh. Y las instituciones públicas como el INEA han hecho enormes esfuerzos y logros en materia de semillas, en maíz, por ejemplo, en el propio arroz, que no son necesariamente, digamos, los productos estrella de exportación, son de consumo local.
Ella dijo textualmente, para precisar, ¿no? Conseguir semillas mejoradas. Entonces, bueno, digamos, todos tenemos en nuestro pensamiento, Perú es un país rico en este tema de semillas, ¿por qué traer semillas mejoradas? ¿A qué se refiere con esto?
Yo lo que entendería es que está proponiendo traer tecnología para poder mejorar nuestra capacidad de producción. Hay algunos productos que no son del Perú y que se han adaptado muy bien. Ya lo dije, el arándano, por ejemplo, las uh-huh. frambuesas, cerezas que están siendo exportadas hoy día y al Perú le va muy bien. Pero hay otras que son oriundas del país que requieren mejoramiento. Por ejemplo, cacao es oriundo del Perú y necesita mayor trabajo para mejorar las semillas. Hay muy buenas variedades de café también en el Perú que se pueden mejorar. Ni qué decir de la papa, que ya lo hablamos, y de otros aspectos, incluso ya saliéndonos un poco de agricultura, hablemos de la parte agrícola, hablemos de ganadería. Hay excelente base genética para trabajar en ovinos, por ejemplo, y también eso requiere incorporación de tecnología. Probablemente se refiera a esta necesidad del país de innovar. Yo creo que ese es un punto
de mejora, ¿no?
De gran importancia para el futuro de la agricultura del país, sin duda, tanto para el mercado local como para el internacional.
De acuerdo, entonces, bueno, este punto no descartarlo como sonaba en un primer momento, sino que verlo desde el punto de vista de mejora de lo que ya tenemos, ¿no? Y también ampliar un poco el mercado que se tiene actualmente. Vamos a hablar ahora del candidato Castillo. Vamos a ir punto por punto analizando lo que dijo, sobre todo en el último debate en Chota, y él dice que propone utilizar el 70% de utilidades que las transnacionales serían obligadas a dejar en el Perú y con esto sostener, digamos, los fondos, digamos, estos fondos van a ser los que sostendrán la declaratoria de emergencia del sector salud, educación y agricultura. A mí este punto me preocupa sobremanera porque, digamos, los contratos son acuerdos entre las partes, no es que se obligue a una de las partes, porque aquí vienen las cláusulas, ya lo hemos hablado en otros momentos, obviamente se tiene que indemnizar, se entran a líos legales bastante complejos. Y también habla que señala que va a priorizar y pasará la segunda reforma agraria con la finalidad de que ésta se impulse. Y en esa misma línea anunció que un gobierno suyo impedirá las importaciones de lo que se produce, un poco de lo que hablábamos de la papa, y generando con ello mayor empleo en el país. Y finalmente habla de mandar a los presos a trabajar en las cuencas hidrográficas y desiertos. Esto también me preocupa sobremanera porque no es simplemente mandar a los reos a trabajar. Esto obviamente necesita un despliegue de seguridad que va a generar bastantes gastos para el Estado. ¿Qué nos puede decir usted, señor Benítez?
Bueno, a ver, difícil a veces no hacer alguna acotación respecto al marco de las propuestas, ¿no? Me parece que el candidato Castillo, con muy buena voluntad seguramente, no le quito eso, por desconocimiento de cómo funciona el aparato público, hace algunas propuestas que pueden sonar bien, pero que en la práctica son bastante más complejas de lo que él piensa llevar a cabo, como lo que usted ha señalado hace un momento, por ejemplo. Sin embargo, para volver a la pregunta original, a mí me parece que hablar de prohibición de importaciones hoy día en el mundo es un contrasentido y no tiene, la verdad, no tiene mucha justificación. El Perú es un país abierto hoy día, con muchos tratados de libre comercio negociados, uh-huh. donde los productos peruanos son encontrados en muchas mesas de consumidores del mundo y con amplios amplias características de calidad, inocuidad, con buenos precios. Y más bien deberíamos seguir en esa senda tratando de incorporar más productos, pero sobre todo más productores, pequeños productores organizados. Hay que abrirles el camino. Por eso dije hace un momento, ahí está el puente, asociándolos con exportadores que ya tienen un mercado, que ya saben dónde hay que vender, cómo hay que vender, cómo hay que negociar, donde llevan hoy día 5 o 6 productos, ¿por qué no poner 7, 8, 9 productos de la agricultura familiar, de los Andes, productos con historia, con tradición, con biodiversidad, que se venden perfectamente bien hoy día en mercados que demandan este tipo de cultivos, incluso orgánicos, por ejemplo? Entonces, yo creo que más bien hablar de importaciones es cerrarnos esa posibilidad, es poner al Perú aislado, es pretender que entre nosotros compremos y vendamos, y eso lo único que hace es proteger y beneficiar a los comerciantes, no a los productores. Porque los que van a tener protegido sin competencia van a ser los que comercian, porque no han hablado, los candidatos no han hablado del problema central que tiene también la pequeña agricultura familiar, que son los acopiadores, que son los que van campo por campo, parcela por parcela, negociando siempre de manera abusiva, por lo general, poniendo los precios que quieren y luego ellos vendiendo el producto 5, 6, 10 veces más, haciendo la gran ganancia. ¿Quién va a ganar más con una prohibición de importaciones? Ellos, no los pequeños productores, porque ellos no tienen acceso directo al mercado. Y ahí lo menciono nuevamente. Ese es el espacio donde hay que trabajar más. La única manera de conectar al pequeño productor con el mercado es que rompa esa vinculación con el intermediario, que no es que siempre esté mal o que sea innecesario, pero va a balancear las relaciones de negociación. En grupo es más fácil negociar que solo. En grupo es mejor comprar que solo. Esas economías de escala se tienen que trabajar, y ahí donde deben centrarse los dos candidatos. Estamos hablando ahora, claro, de Castillo, pero ya hablamos de Fujimori. Tenemos que concentrarnos ahí, en cómo hacemos que el pequeño productor se empodere. Y la única manera que yo veo es que se asocie. Por separado va a ser muy complicado.
De acuerdo, encerrarnos en nosotros mismos, acortar, digamos, esa importación, exportación, lo que va a hacer es limitarnos, y bueno, ya tenemos ejemplos de países que lo han hecho y definitivamente esto no funciona. Siempre la mira es a crecer. Quisiéramos, señor Benítez, que nos contextualice también en cómo es este proceso de recolección. Nos habló de una parte de esta línea de recolección, pero para los que no somos expertos en el tema, nos cuesta un poco saber quiénes contribuyen a esto, ¿no? ¿Cómo se da desde el campo hasta nuestra mesa?
Claro. La mayoría de los consumidores normales en la ciudad van al mercado de la parada de su barrio, de su urbanización o lo que fuera, su mercado más cercano, y encuentra el producto ahí y percibe los precios ahí, los precios directamente del vendedor, del microcomerciante al consumidor directo. Algunos tienen más suerte y algunos prefieren ir a los mercados mayoristas. Es otro contexto, ahí llegan camiones que traen productos, algunos son productores, otros, la mayoría, son recolectores, para de una manera que se pueda entender, que lo que hacen es, van con el camión, se internan en la sierra, vamos a ponerlo así, cerca a Lima, vamos a decirlo, por ejemplo, aquí cerca a Huancayo, en la zona aledañas, y va y compra papas, por ejemplo. ¿Pero qué hace él? Él va y compra parcela por parcela, y va acumulando en el camión, va juntando distintos vendedores y va negociando prácticamente uno por uno. Son algunos casos pequeñas organizaciones. Entonces, él es el que fija el precio porque él es el que lleva el mercado hasta la puerta del productor. Él fija las condiciones. Entonces, casi siempre tiene muchas posibilidades de ganar en la negociación. Y luego, como él es el que lo lleva hasta el mercado mayorista y luego de ahí a los minoristas, él lleva la principal parte de la ganancia. Entonces, cuando uno piensa en cómo mejorar la situación del productor, hay que pensar en cómo lo hacemos más fuerte para la negociación con el intermediario, si es que no podría ser mejor que la propia asociación de productores termine siendo el propio intermediario, es decir, que ellos mismos trasladen los productos hasta las zonas de venta. No siempre es posible por temas también de nuevo, hay que hacer inversiones, pues en transporte, el tema de especialización del trabajo, ellos son buenos productores, pero no necesariamente buenos vendedores en mercado. Es decir, hay una serie de factores que pueden limitar estas cosas, pero yo lo que digo es, si tenemos productores organizados, que ya no manejan una hectárea, sino manejan 100 hectáreas en grupo, y entonces compran insumos en paquete, fertilizantes, contratan asistencia técnica, semillas de calidad, etcétera, a la vez generan o construyen su infraestructura de riego con apoyo del Estado, por ejemplo, y luego negocian la venta del producto al comerciante, van a tener muchas mejores posibilidades de márgenes que hoy día estamos viendo, lo mencioné hace un momento, por ejemplo, en la exportación de chips de papas nativas a Francia. Estamos hablando de una organización que está aquí nomás en Tayacaja, en Huancavelica. O sea, son pequeños productores, 90, que se organizaron y con apoyo de Agroideas han logrado eso. Y hay otro factor ahí, que un poco de la anterior parte respecto al programa de Fuerza Popular no alcancé a decir. El financiamiento es importante y hay que concentrarse ahí donde se necesita. Entonces, no es un Estado que vaya y entrega dinero, es un Estado que de alguna manera recoge demandas de productores organizados que han visto un potencial en el mercado, que han preparado un buen plan de negocios, que están organizados para acometer ese plan de negocios con éxito, y luego le piden apoyo al Estado. No hay que tenerle miedo a los subsidios, no hay que tenerle miedo a las tasas bajas, siempre y cuando estemos financiando negocios viables, con mercados sostenibles, donde se está generando sinergias, digamos, en una asociación de productores. No hay que tenerle miedo, sí, yo, a los subsidios o a los contractores.
Sí, señor Benítez, ya para ir cerrando y también redondeando un poco la idea, definitivamente lo que falta es organizarnos mejor. Podríamos, sin duda alguna, ser una potencia en todo el tema del agro, pero ha faltado acompañamiento estatal en los sectores, sobre todo en los pequeños productores. Como usted dice, definitivamente falta organizarlos de mejor manera y potencializar, seguir abriendo fronteras para exportar, porque sin duda alguna somos un país rico. Ahora, con base en todo lo que hemos dicho de cómo está el país actualmente, hablamos también un poco de las propuestas y planes de gobierno de Fujimori y de Castillo, vamos a finalizar usted dándonos falencias y fortalezas de cada uno en este tema del agro. Vamos a empezar con la candidata Keiko Fujimori.
Yo creo que tiene una fortaleza en el hecho de que efectivamente los programas como Pronamach, que ella menciona mucho, es un programa que definitivamente tuvo un nivel de impacto en la situación de pobreza de muchos productores, sobre todo en la sierra, que se ha continuado con otro nombre, con otros programas incorporados que se llama hoy día Agro Rural. No es que haya desaparecido el Pronamach, ha cambiado su nombre y se ha concentrado en algunos aspectos, probablemente como riego, que ella lo menciona, microriego, creo que es un factor central. La infraestructura de riego puede marcar la diferencia en la agricultura del Perú. Suelos hoy día no es tanto el problema, pero la disponibilidad de agua puede significar la viabilidad o no de un área agrícola. Entonces, muchas hectáreas todavía en el Perú se riegan por secano, es decir, por lluvia. Y con el cambio climático, cada vez eso es más irregular. Concentrarse en infraestructura de riego es un factor muy importante en el cual incluso podemos luego poner el resto de servicios del Estado y lograr que los productos se logren con mejor productividad y sobre todo, como repito, calidad. Entonces yo creo que ahí tiene una fortaleza, tiene una estructura del pasado, pero que habría que modernizarla. Yo le recomendaría que no se quede con el modelo tal y como estuvo en los 90s. También hubieron algunos problemas, pienso yo, por el lado de un exceso de vamos a decir, de entusiasmo del Estado en algunos casos. Como digo, subsidios no es el problema, sino focalizarlos bien, no convertir esto, digamos, en clientelismo del Estado. Hay que tener cuidado con eso, que no nos pasemos al otro extremo. Si yo pienso que ideas más constructivas, como ha sido el propio Agroideas, vale la redundancia, mezclado con el Pronamach hoy día Agro Rural, pueden ser más bien una potencia para trabajar en buenos planes de negocios, con mercado y con infraestructura de soporte en riego principalmente. Del candidato Castillo, lamentablemente voy a hablar sobre el último documento que he leído, porque hay varios documentos. Entonces, sobre el primero no quisiera ni pronunciarme, en verdad yo creo que era una cosa para mí absolutamente inviable, hablar de reforma agraria, de expropiaciones y cosas por el estilo. Yo sobre eso no me voy a pronunciar para no perder mucho tiempo ahora. Voy a hablar sobre lo último que he visto, que es este plan de hace unos días, donde menciona, por ejemplo, el aspecto territorial. Yo creo que esa es una fortaleza, mirar desde el punto de vista de territorio el cómo generar cambios. Hemos tenido un Estado que siempre ha planificado y ha entregado recursos desde arriba hacia abajo, eso es verdad, de manera sectorial, cada ministro mirando su área y no conversan en el territorio. Entonces puedo tener un proyecto de riego, pero no tengo la carretera para sacar el producto. Entonces, si nosotros empezamos a mirar en el territorio la potencialidad que tenemos y las necesidades que tendríamos para poder poner en valor ese territorio, yo creo que eso es un buen enfoque. Sin embargo, cuando uno lee más el desarrollo de esa parte, de nuevo se desvía y empieza a hablar de provisión de importaciones, y empieza a hablar de problemas de propiedad, y empieza a hablar de asistencia técnica del Estado, que de nuevo, no es que esté mal, pero de nuevo quitamos el foco de lo que debería ser su guía y se empieza a perder en cosas que ya están, yo diría, hasta trilladas, gastadas. Yo pienso que lo que debería hacer es retomar ese primer punto, que creo que es una buena idea, mirar bien, más bien a partir de ahí, cómo integro el sector público y privado, cómo leo esas potencialidades del territorio y cómo planteo planes de negocios y otra estructura de gobierno que le ayude a ejecutar los proyectos que necesita el territorio. Y otra recomendación es, no me quedaría en una microzonificación. Hablar de espacios territoriales muy chiquitos nuevamente nos lleva al fraccionamiento. Hablemos de las cuencas, que es otro tema que ha tratado bien la señora Fujimori. Las cuencas, hablemos de corredores económicos, de espacios más grandes de planeamiento, de ejecución de obras, para que justamente hayan economías de escala, para que hayan no una sola cadena de valor, sino 10 cadenas de valor que diversifiquen incluso las potencialidades de un territorio.
Bueno, sin duda alguna, sí, es un tema bastante importante, tenemos que ser muy responsables con nuestro voto, recordarles que se vienen los debates, este domingo 23 de mayo es el debate con los equipos técnicos, este es un punto sumamente importante, nosotros lo vamos a estar transmitiendo, así que los invitamos a que estén muy pendientes, muy atentos, y el domingo 30 de mayo es el de los candidatos como tal, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, para que también puedan complementar algunas ideas que tal vez no han quedado muy claras, como lo dijo el señor Benítez, hay demasiados documentos por parte de Pedro Castillo, de Perú Libre, que realmente estamos a la deriva, no sabemos qué creer, entonces definitivamente este debate que se viene es muy importante. Señor Benítez, queremos agradecerle su participación para hablar de este tema tan importante. Claro, dígame.
Muy breve, yo lo que sí quisiera es pedirles a los dos candidatos que recuerden que lo principal es respetar las libertades de las personas, de elección. ¿Qué quiero consumir? ¿Qué quiero producir? ¿Dónde lo quiero vender? Eso jamás el Estado lo va a hacer bien, porque además el Estado nunca asume las responsabilidades de las decisiones que toma. Esos planeamientos centralizados o la discusión de qué producir decidido por un burócrata en el Estado no tiene ningún sentido, porque el Estado no es el que corre el riesgo. Hay que respetar la libertad de las personas para producir, para consumir y para vivir en paz.
Totalmente de acuerdo. Qué buen final de su intervención. Señor Benítez, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación y compartir a esta hora de la mañana el tema del agro de cara a esta segunda vuelta electoral. Nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Y ya saben, hay que informarnos bien para elegir bien. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.